Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hablaré del por qué los judíos no aceptan a Jesucristo. Y eso no quiere decir que Dios dejó de amarlos o que ellos se van a perder por siempre. Y es que si ellos se perdieran por siempre, entonces la escritura estaría quebrantada y en sí no valdría la pena seguir leyendo el libro porque el libro promete que Dios los va a salvar. Pero si no cumple eso, entonces el libro estaría diciendo mentiras. Y la Biblia no es Dios, pero sí es la palabra de Dios. Y digo el libro, pero en sí es una biblioteca, porque la Biblia es una combinación de varios libros de diferentes autores que escribieron en diferentes épocas. Ahora, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, nos enseña que la escritura toda es inspirada por Dios. ¿Eso significa que nuestras Biblias son perfectas? No, pero por lo general son muy buenas traducciones. Pero ciertas veces salen ciertas disputas donde debemos ir al original, sea el hebreo para el Antiguo Testamento o el griego para el Nuevo Testamento. Y nos valemos de herramientas como la concordancia y los léxicos. Pero bueno, hace unos momentos mencioné que el plan de Dios es ofrecerle salvación a todos los judíos y también le va a ofrecer salvación a todo humano que haya vivido. Pero el mundo de cristianidad general cree que solo ellos se van a salvar y que el resto del mundo va a perdición. Claro, también hay personas que dicen ser cristianas que piensan que personas que no han escuchado a Jesucristo, si ellos se portaron por lo general más bien que mal, que ellos también van a entrar en el cielo. Y eso sumariza la gran mayoría de posiciones dentro del mundo de cristianidad tradicional.
Y el resto del mundo o no cree en Dios o tiene sus propias religiones o creen que para llegar al cielo o para mejorar su vida en un futuro consiste en que si ellos hacen más cosas buenas en esta vida en comparación a las cosas negativas que ellos hacen.
Y bueno, todas esas ideas son erradas. Sabemos que el demonio se ha encargado de sembrar y difundir todas esas ideas que se contradicen y que son confusas.
Y es que al fin y al cabo, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 3 versos 3 y 4, Él es el Dios de este siglo, o mejor dicho, de esta era. Y Él ha sido el encargado del planeta Tierra por mucho tiempo. Y es que, bueno, hay un contrato o un pacto entre Dios y Satanás que se ratificó cuando Satanás era Lucero. ¿Cuándo se ratificó ese contrato? Bueno, la escritura no especifica. De acuerdo a la ciencia, el universo fue creado hace 14.500 millones de años. Y también de acuerdo a la ciencia, la edad de la Tierra es de 4.500 millones de años. Y si miramos a Job 38, versos 4 al 7, sabemos que los ángeles, y eso incluía a Lucero, él estuvo allí cuando el planeta Tierra fue fundado. Y un tiempo después, supongo después de que terminó el proyecto de la creación del planeta Tierra, Lucero fue comisionado para administrar el gobierno del reino de Dios aquí en la Tierra. Y de acuerdo a Ezequiel 28, verso 15, él era apto para hacer eso, hasta que llegó el momento en que él se rebeló. Y de acuerdo a Isaías 14, verso 13, en su corazón él decidió que él se levantaría y destronaría al Dios mismo. Y sabemos que eso terminó en un conflicto, pero la escritura no nos da detalles, pero sí podemos deducir, de acuerdo a Génesis capítulo 1, verso 2, que el planeta Tierra sufrió una gran destrucción hasta el punto que ya no era habitable. Pero, ¿cómo podemos deducir eso? Bueno, primero, en Génesis capítulo 1, verso 1, habla que Dios creó los cielos. Este es el universo. Y la Tierra, que es el planeta donde vivimos. Ahora, hay personas que argumentan que Eso significa que Dios creó los cielos y la tierra en el mismo momento. Pero el verso lo único que afirma es que Dios creó los cielos y la tierra, y por alguna razón hay cierto orden donde la palabra cielos aparece antes que la palabra tierra. Y es algo similar a cuando se le pregunta a un padre de familia cuáles son sus hijos. Y el padre de familia podría responder, bueno, mis hijos son Caín y Abel. En la historia bíblica sabemos que Caín era mayor que Abel, o sea, no nacieron al mismo tiempo. No fueron engendrados en el mismo momento. ¿Cuántos años había entre estos dos? Eso es irrelevante. Lo mismo aquí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, cuando Dios creó la tierra, de acuerdo a Isaías 45, verso 18, Él no la creó en vano, Él la hizo para que fuese habitable. Pero en Génesis capítulo 1, verso 2, bueno, el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y este es un error de traducción. Y pienso que es un error honesto porque el traductor, él escribió lo que él creía que era más correcto. Pero una traducción más correcta sería, y la tierra llegó a ser desordenada y vacía, lo cual, pues, como que no tiene sentido. Porque la narrativa que las muchas personas conocen es que Dios creó el planeta Tierra y puso a Adán allí, y bueno, la historia que conocemos. Pero la historia es más complicada que eso. Y lo mismo que sucede hoy en día, ideas preconcebidas van a afectar cómo un traductor traduzca ciertas palabras o ciertas frases. Y bueno, me he desviado todo esto sencillamente para poder argumentar que en un punto en la historia del planeta Tierra, Lucero se le entregó potestad para poder administrar el planeta Tierra. Y cuando el planeta sufrió destrucción debido a su rebelión y el planeta quedó en oscuridad, o sea que nada podía vivir o crecer en el planeta porque sin luz, pues nada puede vivir, al menos eso nos enseña la ciencia. Y es lo que encontramos en el verso 2. En el verso 3 vemos cómo Dios despeja esa oscuridad. Y allí es cuando comienza ese periodo de 7 días de recreación. Y aunque Dios se encargó de recrear y hacer el planeta un lugar habitable, de todas maneras, el pacto que se hizo originalmente con Lucero continuaba vigente. Y continuaría así hasta que alguien que se encontrase capaz de administrar la ley de Dios sea asignado como el nuevo gobernante. Y Dios le dio esa oportunidad a Adán. Y claro que Satanás estaba en el planeta Tierra y por lo tanto estaba en el Edén. Y sabemos que él engañó a Eva. Voluntariamente Adán, el hizo lo contrario y se descalificó a sí mismo. Ahora, sabemos que Jesucristo pudo triunfar en contra del pecado y Satanás trató de tentarle e inclusive asesinarle antes de tiempo. Y porque Satanás tiene potestad en el planeta, por eso le pudo ofrecer todos los reinos del mundo a Jesucristo. Y leemos esa interacción en Mateo capítulo 4, versos 8 al 11. Como soberano del planeta Tierra, Satanás puede infundir cualquier religión que él quiera establecer. Y por eso es que en cristianidad tradicional hay tantos errores y ideas que fueron copiadas del paganismo que vienen de tiempos remotos como los griegos y más atrás. Y las mentiras son muchas, pero para dentro del contexto del tema del video, primero está la falsa idea de que el alma es eterna. Y ellos hablan de que cuando una persona muere, que el alma sale y entra en otro plano, y que unas almas se van para el cielo y que otras se van para el infierno. Y que otras almas se quedan penando aquí en el planeta Tierra y que esos son los fantasmas supuestamente. Pero el punto es que en cierta forma esa alma continúa con su conciencia. Y si alguna de esas cosas que argumenté del alma fueran ciertas, entonces eso contradeciría Eclesiastés 5, versos 5 al 6. Y ese lo leo. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Ahora, hay más escrituras similares a estas, pero no voy a ir a ellas. Si esta escritura es falsa, todo el libro de Eclesiastés es falso. Y si otro autor en la Biblia citase el libro de Eclesiastés, entonces automáticamente haría ese libro falso porque estaría citando un libro falso. Y aquí está la cosa de que dos cosas que son totalmente opuestas o que se contradicen a sí mismas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Si aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, entonces tenemos que tratarla como tal. Y cualquier idea preconcebida que tenemos que dejarla a un lado para aceptar su palabra. El punto es que el argumento del alma eterna es un argumento falso. Las personas cuando mueren no van ni al cielo ni al infierno, lo cual son otras mentiras también heredadas del paganismo. Ahora, Dios sí tiene su trono en el cielo y sabemos de ángeles que van y vienen, pero la escritura es bien clara de que ningún humano ha ascendido al cielo. Lo dijo Jesucristo en Juan capítulo 3, verso 13. Y algunas personas van a decir, no, pero es que eso sucedió antes de que Jesucristo murió, pero después de que él murió, él abrió las puertas del cielo. Pero de acuerdo a Hebreos 11, verso 13, bueno, todos los que han muerto en la fe, ellos todavía están esperando. Y hay más escrituras que pueden reforzar esta idea. El punto es que cuando una persona muere, bueno, esa persona deja de existir. La esencia de su espíritu, bueno, Dios la esconde en un lugar que no sabemos a dónde está. Pero a través de la historia, los que han muerto con el Espíritu Santo, esos van a ser resucitados cuando Jesucristo regrese. Y eso es lo que Romanos 8:11 enseña. Y leo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Y por esto, cuando la pregunta se hace, ¿qué es lo que identifica a un verdadero cristiano? La respuesta es, un verdadero cristiano es aquel que tiene el Espíritu de Dios dentro de él. Y de acuerdo a Hechos 5, verso 32, Dios no le da el Espíritu a cualquiera, solamente se lo da a aquellos que le obedecen a él. ¿Y quiénes son los que le obedecen? Bueno, a aquellos que lo aman a él, y no con el amor que nosotros definimos como amor, sino de acuerdo al amor de Dios, que consiste de guardar los mandamientos. ¿Y por qué los mandamientos son tan importantes? Para eso me gustaría mirar a un ejemplo imperfecto de la sociedad secular. Una vez más, no estoy comparando las leyes de Dios con los sistemas judiciales de la sociedad secular, pero nos da un ejemplo para poder apreciar los mandamientos de Dios. Es muy común que las naciones tienen algo llamado la Constitución Nacional. ¿Y qué es eso? Bueno, es un documento donde se establece la ley fundamental y suprema y establece cómo se organiza y se ejerce el poder ejecutivo, el poder judicial y el legislativo, o sea, los poderes que rigen a una nación desde un punto de vista de gobierno. Dentro de esa constitución también están o se definen los derechos y deberes de los ciudadanos. La constitución sirve como base para un sistema legal, también para administrar el sistema político y garantizar libertades personales y poder limitado del Estado para hacia, bueno, toda la población. Eso significa que inclusive si una persona es elegida con el 100% de la población de la aprobación de la población. El día siguiente, después de haber sido inaugurado, esa persona no puede inventarse una ley que contradiga lo que ya está escrito en la Constitución, porque esa es la ley suprema. Un ejemplo sería, si la Constitución dice que las personas pueden comprar ciertos territorios y una vez que tienen el título bajo ellos, nadie se lo puede quitar. Entonces, un político no puede llegar y decir, así tenga la aprobación de muchos, que van a destituir a ciertas personas de sus tierras por cuestiones de igualdad. Así la causa sea noble, si está en contra de la Constitución, legalmente no lo puede hacer. A menos que la Constitución sea modificada para poder aceptar que ese cambio y esa ley se establezca. Y el concepto suena muy bonito, y en práctica las naciones que por lo general respetan sus constituciones, al menos lo que la historia nos ha revelado es que las personas, la población prospera. Ahora, supuestamente la gran mayoría de naciones en el planeta, todas, la gran mayoría son naciones constitucionales. Pero no todas las naciones por igual respetan sus constituciones. Ahora, con eso dicho, vuelvo a decir, al menos históricamente, las naciones donde los políticos o los líderes respetan sus constituciones tienen como efecto que crean un ambiente donde la población puede prosperar. Y es que si los gobiernos, ellos, pues apoyan sus propias leyes, entonces ellos promueven un entorno estable y predictible que es crucial para el desarrollo económico a largo plazo. Ahora, regresando acerca de las leyes de Dios. Bueno, dentro de ellas se encuentran los 10 mandamientos, que es la parte más fundamental. Un argumento es que muchas personas se sientan y dicen, bueno, pero es que yo no tengo que seguir mandamientos para demostrar que yo amo a Dios y que yo amo al prójimo. Yo sé cómo hacerlo porque me nace del corazón. Y se les olvida de que es parte, o la ley de Dios, es un sistema judicial de Dios. Y cuando Jesucristo establezca su reino aquí en la tierra, ya tenemos los 10 mandamientos que van a ser la base de la ley de la tierra, o por decir así, la constitución que él va a establecer dentro de su gobierno. En el presente es claro que Satanás está en contra de la ley de Dios y el mundo secular, e inclusive gran parte del cristianismo, no le interesa hablar o seguir y enseñar la ley de Dios. Si tenemos estas cosas claras, podemos fácilmente llegar a la conclusión de que dentro del mundo gentil muy pocos están siendo llamados por Dios.
El tema principal de este video es por qué los judíos no aceptan a Cristo. Y dentro de ese tema, entonces la pregunta viene, pero entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a perder? Porque de acuerdo a Juan 14, verso 6, dice que Jesucristo es el único camino a la verdad y a la vida. Y en Hechos, capítulo 4, verso 12, dice que no hay salvación en ningún otro nombre. Y los traductores hicieron un buen trabajo en estos dos versos bíblicos porque transmiten lo que Dios quería que nosotros entendiéramos. Ahora, si miramos a 2 de Corintios capítulo 6, verso 2, y dice, en el tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y si Dios te está llamando, este verso es para ti. Pero ¿qué tal con los que Dios no está llamando, con todos esos judíos que no están aceptando a Jesucristo? Y por ende el resto del mundo. Y es que para creer hay que escuchar las buenas noticias del reino de Dios y aceptar a Dios. Pero estadísticamente el escuchar las buenas nuevas del reino de Dios depende de dónde nacemos. Y es que hay comunidades en el mundo occidental y mucho más en el mundo
oriental o del Medio Oriente o en África y otras partes, donde históricamente las posibilidades de escuchar el verdadero, las noticias del verdadero reino de Dios son limitadas o no existentes. ¿Qué significa eso? ¿Que a Dios no le importan esas personas? Si fuese así, entonces Romanos 2, verso 11 sería un problema. Porque de una manera válida podríamos argumentar que a través de la historia muchas personas no han escuchado las buenas nuevas del reino de Dios por negligencia de Dios al no asegurar que hubiesen predicadores en todo rincón del planeta. Y claro, una persona que desconoce el plan de Dios podría argumentar tal cosa, que inclusive la gran mayoría de cristianidad, ellos desconocen el plan de Dios. Pero llegará el momento en que todo el planeta va a conocer la ley de Dios. Y brevemente cito Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Eterno, como las aguas cubren el mar. Pero esta profecía se cumplirá, será en el futuro. Todavía no estamos en el momento de cuando esto se cumple. En Hechos 10, verso 35, dice que en toda nación, bueno, hay personas que le temen a Dios. Pero eso no es lo mismo decir que en el presente toda la tierra está llena del conocimiento de la gloria del Eterno. Y para llegar a ese punto, bueno, todo va por pasos y supongo que Miqueas 4, verso 2 llevará a que se cumpla esa profecía. Y leo ese verso bíblico. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Eterno. Una vez más, repito, esto no ha sucedido nunca. Continúo leyendo. A la casa de Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley. Y es que sabemos que la ley de Dios es muy importante para la armonía eterna. Continúo leyendo. Y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y bueno, dejo la cosa ahí porque todo cristiano verdadero es instruido por Dios a obedecer no solamente los 10 mandamientos, pero otras cosas como incluyendo las fiestas del Señor. Y es que las fiestas del Señor son sombras de cosas por venir. Ahora, en cristianidad tradicional, pues ellos no le dan importancia a las fiestas del Señor porque, total, ellos piensan que el planeta Tierra se va a destruir y ellos se van para el cielo a disfrutar por el resto de la eternidad. Claro. Todo eso está basado en mentiras, ya que no reflejan la realidad del plan de Dios donde Él le va a ofrecer salvación a toda la humanidad. Pero todo va por pasos y Él nos enseña los diferentes pasos a través de las fiestas del Señor. Las personas que escuchan pero no guardan las fiestas del Señor son personas que en el mejor caso les interesa escuchar las curiosidades de que se encuentran en las verdades bíblicas, pero una cosa es ponerle atención a las curiosidades y otra cosa es vivirlas. Y cuando Jesucristo regrese, Él espera, bueno, revivir y transformar a sus elegidos para que ellos se encarguen de las diferentes ciudades que el Señor le va a dar, para que ellos enseñen y cuiden de sus súbditos, a que ellos sepan, aprendan y practiquen la ley del Señor en su totalidad. Y si una persona en esta vida o en el presente carece la capacidad de creer y actuar y obedecer aquellas cosas que el Señor requiere, entonces el Señor, ¿cómo lo va a utilizar? A que enseñe a otras personas a obedecer lo que esa misma persona no estaba dispuesta a obedecer durante su vida. Y es que el moto del Señor no es hagan como yo digo y como yo enseño y no como yo actúo. Al contrario, Jesucristo enseñaba bajo el moto de hagan como yo actúo. Entonces, en este momento, el Señor está llamando solo a pocos, es un rebaño muy pequeño. Y son personas muy especiales que reciben preparación muy distinta al resto de cristianidad tradicional. Y es que después de todo, ellos son sus escogidos y por lo tanto su justicia debe superar que la misma justicia que tanto practican sea los judíos o los cristianos de cristianidad tradicional. Y con esto dicho, voy a afirmar que dentro del mundo de cristianidad tradicional como dentro del mundo judío hay muchas personas sinceras. Y parece indicar que algunas de esas personas le entregan toda su devoción y todo su corazón a cualquier causa en la cual ellos pertenecen. Pero les recuerdo que primero Dios no tiene favoritos. Pero aún así Dios solo está llamando a unos pocos. Y a los pocos que llama le está dando gran conocimiento. Pero con gran conocimiento, bueno, viene gran responsabilidad. Y es una cosa temerosa desobedecer el llamado del Señor. En resumen, el Señor solo está llamando a unos pocos, lo cual significa que la gran mayoría no están siendo llamados. Y Romanos 11:25 nos dicen que no debemos ser arrogantes en contra ninguno, inclusive los judíos, ya que Dios es el que los ha endurecido para que no le descubran. Con eso dicho, entonces, ¿cuáles son los obstáculos o esas herramientas que Dios ha utilizado para que los judíos estén ciegos de conocer al verdadero Cristo? Primero, ellos no creen que todas las profecías que Jesús cumplió fueran mesiánicas. Segundo, ellos no creen que los relatos de los evangelios son exactos. Tercero, ellos creen que Jesucristo no cumplió ciertas profecías claves. Cuarto, ellos creen que los cristianos malentendieron las fechas relacionadas a Daniel 9. Quinto, ellos se apoyan en tradiciones posbíblicas. Y sexto, ellos ven muchos errores en lo que se considera ser el cristianismo. Y en ese último punto, bueno, es fácil de comprenderlos porque ellos entienden que la ley de Dios, los mandamientos, son parte del pacto básico, pero los cristianos de cristianidad tradicional aseguran que no tienen nada que ver con el pacto. Y bueno, naturalmente, la cristianidad tradicional, parte de su mentira o una de las características principales es que están en contra de la ley de Dios. Así que en este punto entendemos la confusión de los judíos. Concerniente al primer punto, bueno, los judíos reconocen que Jesús vivió.